Estem escoltant Skull, el primer disc de Nirvana, el Bleach, del que l'any passat se'n van celebrar 30 anys. 30 anys ja. La cançó parla d'un al·lot que es queda castigat sense sortir al pati, potser és autobiogràfica, però sí que apareix que l'infantesa i l'adolescència del jove Kurt Cobain podria ser la de, metafòricament, un jove castigat, família desestructurada, nerd a l'escola, un repel·lent a l'escola, dolors diversos, depressió econòmica a la ciutat d'Aberdeen, al nord-oest nord-americà. En qualsevol cas, de tot aquest còctel, d'aquest context, en va sortir una manera de fer música i una actitud vital concreta, el grunge, directe des de Seattle i rodalies. Bandes com Matt Honey, Melvins, etc. Però els que realment ho van petar van ser Nirvana, que van combinar la brutor i ràbia d'aquestes bandes, els temps dels primers Pixies i la melodia de John Lennon, i al capdavant d'ells, en Kurt Cobain. Avui començam una sèrie d'entrevistes a biògrafs de figures del firmament musical popular dels últims 40 anys. I saludam en Carlos García, autor de la biografia il·lustrada de Kurt Cobain, About a Boy, de Planeta. Bon dia, Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tú no vienes del mundo de la crítica musical. ¿De dónde te vino el encargo para escribir un libro sobre Kurt Cobain? ¿A ti te tocó por generación, Kurt, o...?
Me tocó por generación, sí, efectivamente. Bueno, yo había trabajado ya con Lumber, había hecho un libro que se titulaba Trent Teenagers, y cuando era Trent Teenager, que ya soy cuarentón. Y bueno, el editor Javier Ortega, le propusimos, uno de los ilustrador en concreto de este mundo, Mundo Pío, y también que había trabajado con Lumber, queríamos hacer algo juntos, nos gustaba mucho la figura de Kurt Cobain, sabíamos que estaban interesados en biografías, total, que se alinearon los planetas y conseguimos llegar hasta este libro.
¿Tú recuerdas esa época, no? Con el estallido de la música, la actitud, esos pelos largos, las camisas de cuadros, desaguisadas.
Sí, para mí fue aspiracional, porque a mí me pilló antes de llegar a los 16, que era la época en la que antes podías entrar en las discotecas, ahora ya impensable, y en los bares de copas. Entonces, bueno, con las salidas de los discos de Nirvana, a mí me pilló antes, justo con 13 años, 14, 12 años, escalonadamente. Sí. Entonces recuerdo todo con eso, con esa mirada aspiracional de cuando pudiera salir, cuando pudiera realmente formar parte de un movimiento urbano, pues eso era lo que quería hacer. Y recuerdo sobre todo la primera vez que me llegó un disco de Nirvana, que fue gracias a una de mis hermanas, que era la más mayor. Sí. Y yo llegué con la salida del Unplugged, del MTV Unplugged. Una época, siempre lo digo, una época muy diferente, en la que el estado de ánimo de la sociedad era completamente distinto y que encontró un sonido que lo representara, que era el de la música de Nirvana.
Se ha escrito y se ha especulado mucho sobre la vida y también sobre la muerte de Kurt Cobain. También se han sacado discos póstumos, básicamente directos, documentales, pelis ilustradas, libros, cómics... Bueno, ¿no te has vuelto loco con tanta información para documentarte?
Sí, la verdad, ha sido bastante complicado. Efectivamente, además, había otro problema. Cuando le planteamos a Lumber publicar una biografía de Kurt Cobain, era eso, el exceso de bibliografía que había y si realmente había nuevas cosas que contar, ¿no? Entonces, lo primero era la idea de hacerlo ilustrado, que lo teníamos súper presente, y después la realidad que hay, para mí la mejor biografía es la de Charles Cross, el Heavier Than Heaven, que es casi un día, a pesar de que hay unos diarios de Kurt Cobain, ¿no? En ese caso es un diario vital de su historia. Había cosas que contar, más allá de su vida, y saliendo bastante de la parte más frívola, ¿no? De qué es lo que le ocurrió, drogas, familia y demás, sobre todo en la música, en cómo consiguió componer toda esa música. Entonces, en el libro hay una parte dedicada a cada uno de esos discos y a la creación de cada uno de esos discos, pero desde un punto de vista más personal, ¿no? De cómo fue eso para Kurt Cobain y qué significó en su biografía. Ahí fue donde quisimos colocar el acento, sobre todo. Pero sí, ha sido complicado, hay un océano de información y el gran trabajo ha estado en el cribado, sobre todo.
¿Cuál es la faceta, Carlos, que más te gusta de Kurt Cobain?
A mí, la verdad, me gusta como letrista. Es decir, que creo que antes lo has comparado con John Lennon, sus melodías tienen la accesibilidad del sonido de los Beatles, ¿no? Que es lo que lo consigue hacer, pues que todo el mundo conoce a Nirvana, y con el paso de los años es eterno, pero creo que donde realmente, quizás no un poco por la barrera lingüística del inglés, donde realmente era muy especial, es en sus letras. O sea, ahora mismo escuchas canciones, bueno, no es por criticar de la música de antes, era mucho mejor y ahora es todo un horror, pero es cierto que se hace difícil encontrar canciones que cuenten historias. Y bueno, en el libro hemos está recogido el significado de gran parte de esas canciones o lo que lo inspira, y bueno, era un narrador realmente, o sea, él sí que contaba historias y además lo contaba de una forma redonda, porque sus discos formaban cada uno de ellos, estaba contando una historia desde el inútero, que está hablando de su vida familiar, hasta el primero que has hablado, la canción que has puesto de Bleach, que está hablando de su rebeldía, ¿no? Adolescente. Sí. Y creo que eso es algo bastante, era excepcional en la época, y sobre todo es algo que lo hace que aún hoy siga siendo único.
Antes hablábamos de John Lennon y bueno, por extensión de los Beatles, ¿no? Y del papel importante que tenía el productor, en este caso George Martin. En Nirvana también había un protagonismo y algo decisivo en la tarea del productor.
Sí, lo que pasa es que no tuvo muy buenas relaciones con sus productores. fue llevándose un poco a leches con ellos. Pero bueno, la realidad es que no fue capaz de mantener ninguna de esas relaciones, y que bueno, Steve Albini, que es el productor que los convierte más masivos, ¿no? Con el disco Inútero, a pesar de que el Nevermind es como el con el que consiguen el éxito masivo, sí. Pero el que ya va dirigido y tiene un sonido más pop es Inútero, pero sus relaciones siempre fueron complicadas. O sea, sus propios compañeros recuerdan que Kurt se quedaba en una esquina durante las grabaciones y parecía que había desconectado bastante rato y después volvía. Entonces, bueno, pues no debía de ser la persona más fácil con la que trabajas. Y tampoco los productores suelen ser fáciles, no hay que decirlo. La historia de la música está llena de historias de amor y desamor entre músicos y productores.
Ahora pensaba en esto que comentabas, ¿no? Que no era fácil tratar con Kurt Cobain. Bueno, un tipo a veces deprimido, con letras crípticas, oscuras, con una actitud a menudo casi suicida, ¿no? ¿Crees que esto funcionaría hoy en día, en nuestro tiempo, en la época en que veneramos el cuerpo, el running, la imagen, la dieta, detox y esas cosas?
No, no, hace poco me preguntaron que quién sería el Kurt Cobain de nuestra generación, y es que creo que esa de esta generación actual, y es que creo que Kurt Cobain es la respuesta a un momento muy determinado social. O sea, estamos hablando del fin del milenio, estamos hablando de la era del desencanto, tras las bonanzas del capitalismo, ¿no? De finales de los 80 a inicios de los 90, y creo que él era la representación de eso. Entonces, ni siquiera hoy, aun cuando siguiera vivo, continuaría manteniendo ese mensaje. Creo que fue algo del momento, de esos años, como ocurre con otros muchos músicos, que son músicos del momento.
Bé, doncs avui estem fent la primera de les repassades de vides de músics que han marcat els últims 40 anys de cultura. Hem començat per Kurt Cobain, el líder de Nirvana, un avançat al seu temps. De hecho, Carlos, él, más allá de la propuesta musical adelantada a su tiempo, ¿no? También en cuanto a su reivindicación, es un tío feminista, antirracista, antimisógeno, y él que venía, digamos, de la América profunda.
Sí, es bastante, eso sí que, fíjate, me sorprendió, la verdad, reconozco que no sé si porque antes no se hablaba tanto de ello, no colocábamos el acento en eso, pero es bastante curioso cómo se adelantó a movimientos que, bueno, es que obviamente esos movimientos han existido siempre, pero que se han puesto más en boga en los últimos tiempos. Pero sí, sobre todo, pues cosas como esas, el feminismo, que incluso dejó, cómo se manifestó abiertamente contra la homofobia, y dejó claro en uno de sus discos, si te metes con los gays no queremos saber nada, no escuches, no compres este disco, sí. Devuélvelo. Es curioso, la verdad, pero no sé si es porque estamos poniendo ahora el acento en parte de esos conflictos sociales y se subraya más, y siempre han estado ahí, en realidad.
Bé, per cert, claro, a menudo miras para atrás y justamente vemos esta fatal coincidencia en cuanto a la edad que tuvo Kurt Cobain al morirse, 27 años, igual que tantos otros, ¿no? Winehouse, Jim Morrison, Hendrix...
Sí.
Con solo 27 años han dejado un legado, bueno, que ha marcado una época.
Sí, es tremendo que esto haya sido así, la verdad. Yo siempre digo que creo que no era necesario para la historia de la música, pero creo que se ha convertido en leyenda por esa muerte temprana, él y otros muchos cantantes. Lamentablemente parece que incluso, además, Kurt Cobain parece que jugaba con la posibilidad de hacerlo para conseguir ese legado.
Oye, y entrando ya en lo que es el libro en sí, ¿no? ¿Cómo habéis cooperado tú y el ilustrador Alex de Marcos para tirar adelante esta biografía de Kurt Cobain?
Pues genial, la verdad, hemos trabajado siempre, poniéndonos de acuerdo en la parte de los textos. Yo, el primer trabajo era el mío, ¿no?, de la documentación, pero al mismo tiempo él estaba haciendo también su proceso de documentación más visual, y bueno, fuimos capítulo a capítulo, eligiendo las imágenes que nos parecía que representaban mejor lo que queríamos contar en el texto, y en ocasiones adaptando el texto a las imágenes que a Alex le parecían, le generaban más sentimientos, ¿no? O sea, Alex es un tío que trabaja como desde la emoción mucho y quería contar una serie de cosas que también se han incluido en los textos. Así que ha sido, la verdad, un trabajo estupendo. Yo era mi segunda colaboración tercera con ilustrador y ninguna queja.
Oye, por cierto, y con este ingente trabajo de investigación que has hecho, ¿alguna curiosidad, algún elemento de carácter, del carácter de Kurt Cobain que descubrirás documentándote para la biografía que te gusta destacar?
Sí. Pues mira, la realidad es que yo creo que hay algo que no se subraya lo suficiente, y es que era una persona con problemas mentales graves. Tuvo un amigo imaginario desde pequeño, Buda, que de mayor, de pequeño hablaba tanto de él que su familia le tuvo que contar que se había ido a Vietnam, el amigo, para que desapareciera. Pero me parece significativo que la carta de suicidio se la dedique a Boda, a ese amigo imaginario. Entonces creo que sus dolencias psíquicas eran mayores de las que se ha contado.
Caray. Sobre su muerte, Carlos, ¿cuál es, digamos, la teoría que ves más aceptable?
Bueno, yo me alejo de las conspiranoicas de Kurt Cobain, o sea, de Courtney Love como asesina, sí. A pesar de lo que diga el padre de Courtney, y bueno, me acerco a la de una personalidad que quizás habría necesitado una ayuda psiquiátrica fuerte, que encontró ese consuelo en las drogas. Él mismo siempre habla de las drogas como automedicación, lo achaca a sus dolores de estómago, pero mi hipótesis era la del dolor psíquico, y bueno, creo que un fallo de muchas piezas que hizo que que finalmente se suïcidaran.
Bé, doncs ja ho veieu, eh? Aquesta obra biogràfica de Kurt Cobain que publica Planeta i de Carlos García Miranda i Àlex de Marcos. Moltíssimes gràcies, Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.